de investigar qué cosas están pasando en la Policía Nacional. Esta vez nos hemos adentrado en las investigaciones de lo que es conocido o ha sido conocido como la Comunidad del Anillo en la Policía Nacional. Algunos medios de comunicación se han interesado en el tema, algunos periodistas como Cecilia Orozco, medios de comunicación, programas como Séptimo Día, y hoy la FM tiene información extraordinaria sobre el tema a propósito de tantas denuncias que nos han llegado en los últimos días a nuestra redacción. 7:52, tenemos todos los testimonios de los cadetes que están judicializados, incluso desde el año 2006, hablando de qué es la Comunidad del Anillo. Lo extraño de todo esto es que en su momento fue cerrada la investigación, y con la muerte en extrañas circunstancias de una uniformada se volvió a abrir la investigación durante la administración de Eduardo Montealegre en la Fiscalía General de la Nación. Y excúsenme el grado, no son cadetes, son alférez de la Escuela de la Policía. Tenemos estas declaraciones, advertimos que son de un contenido muy, muy fuerte, muy fuerte. Tomamos la decisión de publicar estas declaraciones con nuestro propósito único de que se avance en la búsqueda de la verdad con respecto a esta comunidad llamada la Comunidad del Anillo dentro de la Policía Nacional. Repito, los testimonios son muy fuertes y por esta razón les pedimos a los padres de familia que no permitan que sus hijos escuchen esto, porque la verdad es, esto es para adultos. Les pedimos ese favor a los papás. Por lo demás, además de estos testimonios, tenemos un testimonio desgarrador de un oficial de la policía que cuenta desde su lecho de enfermo todo y cada uno de los detalles de hechos en los cuales ha sido víctima. Ese oficial hoy sigue en la policía, está activo y sobre todo tiene mucho miedo. Estamos aquí para contarles la verdad, es la única garantía que tenemos al entregar la información, contar la verdad. Nada más, no tenemos intereses distintos. Son las 7:54, vamos con la información extraordinaria.
Extra, en la FM Noticias.
Muy bien, Jairo Lozano, ¿qué es la Comunidad del Anillo y qué dicen las autoridades y las investigaciones?
Para que nuestros oyentes entiendan, la Comunidad del Anillo no es otra cosa que una pues supuesta red de prostitución homosexual que estaría en las entrañas de la Policía Nacional. ¿Y por qué le digo que en las entrañas, Vicky? Porque habría salido o surgido en la Escuela de Policía General Santander, la Escuela de Cadetes, donde se forman los futuros oficiales de la Policía Nacional. Partamos de que esto es una información, Vicky, que reposa, óigame bien, desde el año 2006. ¿Y por qué aparece, como usted lo decía? Por la extraña muerte de Lina Marixa Zapata. Era una cadete, estaba a punto de ascender al alférez. Ella tenía 21 años de edad y murió el 25 de enero del año 2006 en circunstancias que pues todavía hoy son objeto de investigación. Lo que dicen sus familiares, Vicky, es que la policía, las autoridades en su momento no le dieron una explicación suficiente sobre las causas de la muerte y todo fue encaminado a decir que se habría tratado de un suicidio, hecho por el cual la familia lo ha negado y ha pedido que este caso sea llevado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La familia dicen que se enteró, la niña, esta cadete se enteró en su momento de que en la escuela y con muchos oficiales y alumnos que estaban haciendo curso, ya se estaba hablando de una red de prostitución homosexual que se conocía como la Comunidad del Anillo. Es por eso que la familia le pidió insistentemente a la fiscalía de que no dejara la única hipótesis de que era un suicidio, porque ellos consideraban que no era así. Y dicen que ella se enteró de lo que es la comunidad del anillo y esto le podría haber ocasionado la muerte. Como usted lo dice, Vicky, estas diligencias fueron archivadas en su momento en la propia fiscalía, en los propios organismos disciplinarios internos de la institución, pero la noticia es, Vicky, que ya desde la llegada del fiscal Eduardo Montealegre y a petición de la familia se reabrió esta investigación y está tomando pues avances muy importantes. Y lo que ha hecho la fiscalía, Vicky, es que está desempolvando unos documentos muy, muy reveladores, muy importantes, que son los que les vamos a contar hoy aquí en la FM.
Son las 7:57. Tal vez uno de los puntos más aterradores es que todo parece indicar que esta comunidad ha funcionado, si se le puede llamar comunidad, porque así se llama Comunidad del Anillo, ha funcionado con la anuencia de altos mandos en la institución, según los testimonios. Son las 7:57, aquí están los testimonios en la FM Noticias. Empecemos entonces. Le pido, por favor, Jairo, que cada uno de estos testimonios, que son, repetimos, impresionantes, aterradores, por favor, lo primero es, no vamos a decir el nombre completo del alférez.
Claro.
Y segundo, que los niños no escuchen esto, por favor, porque es de un contenido muy fuerte. Adelante con el primer testimonio de este alférez.
La diligencia la hacen en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander y es una declaración, hay que decirlo, bajo juramento. En esta se la toman al señor alférez Cortés. Y él narra de la siguiente manera, le hacen una serie de preguntas y le dicen, ¿usted sabe por qué le estamos tomando esta declaración, como repito, juramentada? Y él contesta, abro comillas, sí, el día 26 de abril me encontraba haciendo deporte, cuando mi capitán Morales, de la compañía Caldas, me mandó a llamar a eso de las 4:30 de la tarde con mi compañero Arboleda. Y nos dijo que nos cambiáramos, que fuéramos en uniforme número 3 y que nos le presentáramos a mi coronel Mosquera. Esto en la tribuna occidental del estadio El Campín para recoger unas boletas. Nosotros nos cambiamos, salimos sin boleta de salida porque era de urgencia salir. Cuando nosotros íbamos a salir, un auxiliar que estaba allí nos dijo por qué íbamos a salir de la escuela. Entonces empezamos a ubicar a mi capitán y nos dijo que no había ningún problema. Cogimos un taxi. Nos llamó mi mayor Torres a mi celular y me dijo, oiga, que no me fuera para el estadio, sino que me fuera para el Congreso de la República, que allá nos encontrábamos. Yo obedecí la orden. Llegamos al Congreso y nos encontramos con mi mayor Torres e ingresamos a la oficina de mi coronel Castellanos. Ahí nos quedamos Arboleda, mi mayor y yo. Después mi coronel Castellanos entró a la oficina y me dijo que si yo había hablado con Arboleda, esto con respecto a la propuesta de él, tener relaciones sexuales con mi compañero Arboleda. Entonces yo le dije que yo había hablado con él, entonces entró Arboleda. Mi coronel le preguntó que si yo ya había hablado con él sobre la supuesta relación sexual que debería tener. Le dijo que sí, y coronel Castellano le preguntó qué reacción había tenido. Le dijo primero que a él le había dado mucho mal genio. Arboleda le dijo que no estaba de acuerdo con esas cosas. De allí salimos a comer con mi mayor Torres, mi coronel Castellanos, y cogimos un taxi. Ya en el taxi mi mayor nos dijo que cuando llegáramos a la escuela, dijéramos que estábamos con mi coronel Mosquera, era en el estadio, que mucho cuidado con eso. También Arboleda le dijo la conversación que sostuvo con mi coronel, lo referente a la orden de decir que era que estábamos en el estadio y que no estábamos en el Congreso de la República. Y sigue el testimonio, Vicky. Este es un
alférez. ¿Es el alférez?
Este es el alférez Cortés.
Cortés.
En la declaración ni siquiera le hacen muchas interrupciones para que él pueda
relatar.
Ir contando exactamente
¿Y de
todo.
¿Cuándo es el testimonio?
Esto es del 2006, Vicky.
2006.
Esto está fechado el día 12 de mayo del año 2006.
Lo increíble es la impunidad en el caso.
Exactamente.
Porque con todas estas declaraciones nunca pasó nada. Siga, por favor, con el testimonio.
Abro comillas. Cuando estábamos en el alojamiento, mi mayor Torres me llamó por el celular, nos preguntó qué habían dicho. Y pues nosotros le dijimos que mi capitán nos había regañado porque no nos habíamos presentado en la salida. Mi mayor nos dijo que no nos preocupáramos, que teníamos permiso de mi coronel Mosquera. El coronel Mosquera, Vicky, al que hacen alusión, él era en ese entonces como el comandante de los cadetes allí en la Escuela de Policía General Santander, es decir, quien organizaba todas las compañías. Uh-huh. Al día siguiente, sigue este relato, estábamos en relación de compañías y entonces mi capitán Ospina empezó a tratar temas de homosexualismo, de amistades con señores oficiales. Él no dijo nombres, pero yo me sentí como si estuviera refiriéndose a mí por lo que estaba sucediendo con mi coronel Castellanos. Ahí nos pasaron a clase y eso empezó el comentario en toda la compañía. Se referían a nosotros. Ellos decían que el comentario que hizo mi capitán en relación hacía referencia por la cercanía de nosotros con mi coronel Castellanos porque él es homosexual. Vicky, para que nuestros oyentes entiendan, porque van a escuchar mucho este coronel Castellanos, está hablando de Gerson Castellanos. Él en ese momento, para la época, era el jefe de seguridad en el Congreso de la República. Uh-huh. Era el oficial que estaba designado por la Dirección General para el Congreso de la República, y por eso hay tanto rumor y hay tantas versiones diciendo de que allí se estarían pagando favores sexuales incluso a políticos que tenían que tomar las decisiones de los ascensos, y todo esto gracias a la comunidad del anillo. Sigo con el relato. Nosotros nos fuimos y le dijimos que Arboleda y yo conocíamos muy bien a mi coronel Castellanos. Le dijimos que era homosexual y que él nos había hecho propuestas de tener relaciones sexuales con él a cambio de dinero. Que nosotros no habíamos aceptado eso porque nosotros no somos homosexuales. Entonces mi coronel dijo que él ya le habían comentado que mi coronel Castellanos era homosexual, pero con lo que nosotros le decíamos, él ya lo había confirmado. Ahí la fiscalía le dice que entregue más detalles.
¿Sí?
Y le pregunta, diga al despacho si tiene conocimiento a qué otros compañeros el señor coronel Gerson Castellanos le hacía propuestas indecentes. En caso afirmativo, diga quiénes. Así le preguntan y eso es lo que contesta. Primero, yo sé que le ha hecho propuestas de tener relaciones sexuales insistentes con mi compañero Marín, Vélez, Arboleda. Mi coronel Castellanos me dijo personalmente en la plazoleta de comidas de la Escuela de Policía General Santander que le dijera a Arboleda que tuviera relaciones sexuales con él a cambio de 500,000 pesos. Yo hablé con Arboleda y le comenté de que habláramos con mi coronel Castellanos para ponerle fin a la situación, pero no sé, nunca hablamos con mi coronel. Por tal motivo, mi coronel siguió llamándome y preguntándome por mi compañero Arboleda, que si le había dicho sobre la propuesta, que si tenía una respuesta de tener relaciones sexuales con él. Yo lo eludía. Quiero aclarar que nunca estuve de acuerdo con eso, pues anteriormente el alférez Marín me había comentado la misma situación. Esto ofreciendo 3,000,000 pesos por tener relaciones sexuales con mi coronel Castellanos. Propuesta a la cual me negué también. Mi coronel Castellanos me ofreció unos tenis. Uh-huh. Entonces yo vi que Cifuentes, eso ocurrió en el mes de diciembre del año pasado, los cuales yo no los recibí. Entonces yo vi que Cifuentes tenía unos tenis en la cómoda nuevos. Cifuentes me dijo que le quedaban pequeños, que estos tenis se los había traído el papá, que si quería me los vendía. Yo le dije, bueno, que yo miraba cómo se los pagaba y los cogí de una vez. Me los vendió en 180,000 pesos. Después mi coronel Castellanos me vio los tenis puestos y me dijo que esos tenis él se los había regalado, era a Cifuentes. Yo le dije que no, que eso los había traído el papá. Después yo le pregunté a Cifuentes y me dijo que sí, que esos tenis los había dado mi coronel. Y sigue el relato. Le preguntan que si él le comentó todo esto de las supuestas relaciones sexuales y de la comunidad del anillo con sus superiores, y esto es lo que dice. Yo le informé a mi coronel Mosquera y a sus compañeros de manera verbal al otro día que fuimos al Congreso. Cuando le llamó la atención a mi capitán, nos dirigimos al comando de agrupación y le dijimos a mi coronel Castellanos directamente que era homosexual y que nos proponía tener relaciones sexuales con él a cambio de dinero. También informé el año pasado, en el mes de diciembre, a mi mayor Torres. Uh-huh. Después dice, ¿cuántas veces ha salido con él y con qué frecuencia? La primera salida estaba Franco. Yo le dije que en la escuela había salido Franco, entonces él
Franco
me recogió.
Es libre, ¿no?
Libre, sí. Uh-huh. Entonces,
de permiso.
De permiso. Entonces dice que el coronel lo recogió acá en la escuela, dice. Y me recogió con Arboleda. Nos llevó a comer a una pizzería en el aeropuerto. La segunda salida fui yo solo con él a la Plaza de Toros. Ese día no estaba Franco. Pero él me llamó y me dijo que le pidiera permiso a mi coronel. Y me dejó ir. La otra fue cuando mi mayor Torres nos dijo que con mi coronel Castellano le había dicho que no necesitaba nuevamente en el Congreso de la República por la tarde. Eso fue más o menos en enero. Ese día no estábamos francos. Ese día salimos con permiso y con boleta, supuestamente argumentando al comandante de compañía una mentira. Yo personalmente dije que tenía que hacer una diligencia en el banco, uh-huh, porque tenía un problema. Pero la verdad era que nos tocaba ir al Congreso a vernos con mi coronel Castellanos. Ese día mi coronel nos invitó a almorzar al centro y regresamos como a las 5, a las 6 de la tarde. Y finalmente le preguntan si tiene algo más que decir. Y él dice, quiero insistir, yo me sentía presionado por mi coronel Castellanos porque él tiene poder. Y ahí deja la diligencia, y este es el primer testimonio de uno de los alférez, Vicky, que, como le digo, le cuenta desgarradamente y abiertamente cuál era lo que sabía sobre la llamada Comunidad del Anillo, y que él directamente fue víctima y tenía información valiosa sobre los altos oficiales. Estamos hablando que, uh-huh, en este momento el coronel Castellanos era el jefe de seguridad en el Congreso de la República y era como el enlace entre los políticos y la dirección de la policía.
Jairo, esta es la primera de 5 declaraciones que tenemos, además de un testimonio desgarrador que presentaremos esta mañana. Es clave preguntarse lo siguiente para seguir con el otro testimonio de otro de los alférez. ¿Qué ha pasado con los fiscales generales de la Nación o el fiscal general de la Nación que han pasado, todas las personas que han pasado por esa fiscalía desde el 2006 cuando empezaron a conocerse estos testimonios? ¿Qué ha pasado con los directores de la policía que vieron lo que estaba sucediendo en la escuela de cadetes y lo que estaba sucediendo en la policía? Y hoy todavía seguirá viva la Comunidad del Anillo, seguirá devorando a los policías de Colombia internamente en medio de la impunidad y en medio de la complacencia de los altos mandos de la institución. 8:09 a.m. Hay otro testimonio. ¿Ese testimonio es de quién?
Del alférez Marín. Y ese testimonio es del 11 de mayo del año 2006. A él lo llaman al despacho y le preguntan, sírvase decir al despacho si sabe el motivo de la presente diligencia. En caso afirmativo, haga un relato claro y preciso de los hechos. Contesta el alférez Marín, no sé. De acuerdo con el informe, le dicen, suscrito por el señor mayor Salvador Gutiérrez Lombana, comandante de la compañía Carlos Holguín, manifiesta que el alférez Cortés asegura que usted sirvió de intermediario para que un señor oficial tuviera relaciones sexuales con él, ofreciendo 3,000,000 pesos como retribución. Diga al despacho si esto es cierto. En caso afirmativo, ¿a qué señor oficial se refiere el citado alférez?
Alférez,
contestó. Sí, se refiere a mi coronel Gerson Jair Castellanos Soto. Mi coronel Castellanos me dijo por celular aproximadamente en el mes de noviembre del año pasado que le insinuara a Cortés que si se portaba bien, o sea, que si tuviera relaciones sexuales con él, había una plata para Cortés. Entonces yo me le acerqué a mi compañero y de una forma no insinuante le comenté lo que mi coronel Castellanos había dicho, todo para que tuviera conocimiento. Cortés me dijo que muy bueno lo que le había dicho, porque así podía hablar con él y decirle que no le gustaban esas cosas. Le preguntan al alférez Marín, sírvase manifestar a este despacho si el coronel Gerson Jair Castellano Soto le solicitó interceder ante otros alféreces o cadetes para ofrecer dinero a cambio de sostener relaciones sexuales con el mencionado oficial. Contestó, sí. Mi coronel Castellanos me decía que le ayudara con otros compañeros míos como Cifuentes, por el que ofreció 4,000,000 pesos para que tuviera relaciones sexuales con él. Ese ofrecimiento lo hacía por celular. Yo le informé a mi compañero de la propuesta de mi coronel, pero jamás se lo hice como ofrecimiento. En dos o tres ocasiones, mi coronel castellano me llamaba a mi celular y me solicitaba que le dijera al cadete Milán de la compañía Gilibert que lo llamara. Yo hacía caso omiso a eso. Le preguntan, sírvase manifestar si tiene conocimiento a qué otros alféreces o cadetes el coronel Castellanos les hizo esa clase de ofrecimientos. Responde, al alférez Vélez y al alférez Cifuentes, no sé de más. En otra parte de esta declaración, le preguntan a este alférez, sírvase manifestar qué cuantía de dinero recibió usted de parte del coronel Castellanos y qué lo motivó a este comportamiento. Responde, cada vez que salía con mi coronel, él sacaba de sus bolsillos bastante dinero, aproximadamente 1.000.000, 2.000.000 de pesos, y de ahí destinaba 200 o 300.000 pesos. Me alcanzó a dar un total de 1.300.000 pesos. Él también me decía que si le concretaba la aceptación de la relación sexual con mis compañeros, Cortés y Cifuentes, por los que ofrecía 3 y 4 millones de pesos respectivamente, por cualquiera de ellos me daría 1.000.000 de pesos de bonificación. Él siempre demostraba que tenía muchísimo dinero y bastantes negocios, de los cuales me contaba que era el representante de un torero francés de nombre Sebastián Castella, que también me dijo que era homosexual. Otra cosa que me dijo era que tenía los derechos futbolísticos de varios jugadores de fútbol profesional del equipo Santa Fe. En cuanto a lo que me motivó, no tengo una explicación válida. Le preguntan, sírvase manifestar qué clase de sitios frecuentaba cuando salían con el coronel Castellanos y si lo hacían cuando usted se encontraba de franquicia o con algún permiso especial concedido por la escuela. Responde, en restaurantes lujosos fuimos 3 veces al parque de la 93, 2 a la pesquera Jaramillo por el mismo parque y 1 al café Renault o todo Renault, que es un restaurante que queda frente a la pesquera Jaramillo.
En Bogotá, ¿no?
En Bogotá, sí. Mm. Al aeropuerto fuimos 2 o 3 veces a comer hamburguesas en el corral y comprar revistas que tenían que ver con política y toros. En cuanto a las salidas que tuve con él, fueron en mi franquicia. Una vez llamó a mi mayor Gutiérrez Salvador, comandante de la compañía, manifestando que yo era el sobrino y que me dejara salir a toros en la plaza de aquí de Bogotá. Eso fue el 8 de diciembre. En otra parte, le preguntan, diga al despacho, ¿por qué motivo usted no informó a sus comandantes superiores sobre estos hechos? Responde, en principio por temor de lo que me pudiera hacer mi coronel Castellanos, pero teniendo en cuenta que sí se le había informado a mi mayor Torres Orjuela Wilmer, desde más o menos octubre aproximadamente, no recuerdo bien la fecha. Le preguntan, sírvase manifestar si tiene conocimiento sobre qué clase de vínculos existen entre el mayor Torres Wilmer y el coronel Castellanos. Contestó, conocí en un principio que tenían vínculos de trabajo cuando mi mayor trabajó en el Congreso. Después conocí el vínculo de amistad manifestado en todo lugar en que estaban los dos, en la plazoleta de comidas, en la fiesta de integración de la primera sección. Y con esto termina el testimonio del alférez Marín, quien lo acusan de ser el intermediario entre el coronel Castellanos Soto, Gerson Jair Castellanos Soto, y los jóvenes que supuestamente quería este coronel para sostener relaciones sexuales con él.
Uno simplemente podría decir que estos testimonios son estremecedores, son reveladores, son indignantes.
Vicky, y en esto hay que decir que son en primera persona.
Sí.
Es decir, no son los testimonios que muchas veces uno va escuchando en los expedientes judiciales y que dicen, es que yo escuché, es que me comentaron, es decir, de oídas, yo supe que eso. No, señor. En este momento son testimonios de los alférez que directamente están aceptando su responsabilidad. Otra cosa es que ellos están diciendo de que no aceptaron pues ya las peticiones sexuales,
sí,
de los altos oficiales, pero que sí les dieron regalos, sí los llevaban a restaurantes y sí los sacaban con mentiras de la Escuela General Santander a sitios que supuestamente tendrían que ir a prestar servicio, pero que terminaban finalmente en el Congreso de la República.
Algunas precisiones antes de continuar con los otros testimonios, y es, ¿el grado de alférez es correspondiente a qué?
Vicky, es después del grado de cadete. Cuando uno entra a la Escuela General Santander, el primer grado que obtiene es de cadete, después será cadete antiguo a los 2 años, y ya en el tercer año, Vicky, asciende alférez. alférez es el grado anterior a ser oficial de la policía. Es uno de los grados más importantes, porque ya los señores alférez tienen una responsabilidad directamente en la escuela. Es cuando les entregan ya el sable y están listos para hacer su último año de estudios académicos y policiales. Aprender para graduar. Militar. Exactamente, y ya para graduarse están a un año, Vicky, los alférez están a un año de su graduación como oficiales de la policía, donde salen con el grado de subteniente.
Y hagamos otra precisión, ese coronel Castellanos que mencionan, ya vemos en dos de estos testimonios, ¿dónde está? ¿Quién es? Vicky. Era el enlace de la policía en el Congreso.
Exactamente, él es un oficial retirado de la policía. Estamos hablando del coronel Gerson Castellanos. Él en repetidas ocasiones ha negado estos hechos. Él dice que es ajeno, que desconoce absolutamente lo que llaman la comunidad del anillo, y se declara inocente de todo esto, y dice que son persecuciones, que de pronto por las acciones que tomaron, pero niega absolutamente todo. Él sale de la policía en ese momento. Lo importante para las investigaciones es que él tenía un cargo muy muy importante en la Policía Nacional, que era el jefe de seguridad en el Congreso. Y por eso está tomando tanta fuerza los rumores, las versiones que aparecen en los expedientes, sí, donde dicen que supuestamente esta comunidad del anillo prestaba favores sexuales a políticos. ¿Y por qué a políticos? Se puede preguntar el resto de la gente. Porque finalmente vi que usted sabe que cuando llaman a curso de general, sí, el Ministerio de Defensa, la Dirección, la Junta de Generales, esto tiene que ser reafirmado y confirmado en el Congreso de la República.
¿Sabe qué me gustaría que verificara? Me dicen que ese coronel en algún momento fue gobernador
encargado de Casanare.
Sí, está verificado.
Sí, está verificado. Él fue gobernador encargado del Casanare en alguna oportunidad.
Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Continuamos con estas revelaciones de estos testimonios, como lo decimos, pues estremecedores, de los alférez que tuvieron la valentía de ir ante las autoridades judiciales y de sentarse a reconocer lo que había sucedido con ellos, con sus compañeros, decir nombres propios, cómo funcionaba esa llamada comunidad del anillo. Impresionante, esto podría ser el monumento a la impunidad en Colombia, o uno de los monumentos. Desde el 2006 están estas declaraciones, y contrario a lo que ustedes allí al otro lado del radio se pueden imaginar, la investigación entonces fue cerrada. Es Montealegre quien, con un episodio sobreviniente, con la muerte en extrañas circunstancias de una uniformada, decide reabrir la investigación, una investigación que, para decir verdad, ha estado paralizada por 9 años. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Seguimos con la primicia de la FM Noticias. Quienes apenas lleguen a la sintonía, estamos presentando los testimonios judicializados de los alférez, de los uniformados, que dicen cómo funciona o cómo funcionaba la comunidad del anillo en la policía, una comunidad de homosexualidad, de prostitución y de cosas insólitas que ha podido funcionar bajo la mirada indolente, podemos decirlo así, ineficaz, inoperante, de todos los directores de la policía que han venido pasando por ahí desde hace años, incluso en los últimos 9 años que se empezaron a hacer las denuncias. Antes todo era un rumor, pero ahora hay una judicialización. Permítame, continuamos. 8 de la mañana, 20 minutos. Angélica Barrera, ¿qué otro testimonio tenemos judicializado sobre la comunidad del anillo?
Vicky, el testimonio es del señor alférez Arboleda, que es el mismo que comentaba Jairo, acompañó al testimonio de Cortés, ¿cierto?
Exacto.
Él contaba que mientras iba caminando y haciendo ejercicio, entonces lo llamaron para que se fueran a encontrar con el coronel Castañeda, con el coronel Castellanos. Entonces ellos llegaron efectivamente a la oficina, y abro paréntesis, dice: mi coronel Castellanos, entramos a la oficina de él, que queda en el primer piso, y allí estaba el mayor Torres Wilmer sentado en la sala de espera en la oficina de mi coronel. Él estaba afuera de la oficina hablando con unos señores congresistas. Cortés y yo nos sentamos en la sala con mi mayor Torres Wilmer. Y en el momento del ingreso, el coronel le dijo que siguiéramos. Y empezó a hablar con mi mayor Torres acerca de la separata del periódico. Después mi mayor salió de la oficina y mi coronel Castellanos le dijo a Cortés que sí me dijo lo que me tenía que decir. Y Cortés dijo que sí que sí lo había hecho y que y esto era precisamente que si quería tener relaciones sexuales con mi coronel Castellanos. Yo le dije a mi coronel que sí me había dicho, pero que yo no estaba interesado. Que igual nosotros pues entendíamos eso, que era normal, pero que a mí no me gustaba, a mí me gustaban las mujeres. Uh-huh. Después de eso, entonces el coronel Castellanos pues le preguntó que cuál era la reacción cuando se enteró de la propuesta, que si se había reído o qué había sentido. Entonces él dijo que le había dado mal genio, pero que entendía la situación. Después de eso, salieron de la oficina, se fueron con el mayor, y el mayor le preguntaron al mayor Torres que por qué mi coronel Castellanos le había dicho al compañero Cortés 8 días antes aproximadamente que le propusiera y que si tenían relaciones con mi coronel Castellanos a cambio de 500,000 pesos. Mi mayor Torres dijo que cómo así, que él no tenía conocimiento de eso y que no le volviéramos a contestar el celular y que nos hiciéramos locos. Después de eso, en medio de todo el interrogatorio, también le preguntan pues que cuál era la relación del coronel Mosquera. Entonces dice, mi coronel Mosquera nos respondió que no sabía con certeza, pero que él había, pues se había dado cuenta de algunas cosas raras en cuanto al coronel Castellanos. Que él cuando iba a la escuela le decía que si no podía prestar algunos alférez o cadetes y que él no podía decir pues si mi coronel que no, pues porque de una u otra manera él era el superior de él. Entonces ahí empezaron a preguntarle que si él era homosexual y le contestaron pues que ellos no tenían conocimiento de eso. Y que con mi coronel Castellanos, como dice, no había hasta el momento ningún motivo pues para identificarlo de esa manera. Que todas las propuestas hasta el momento habían sido normal dentro de una persona homosexual. Uh-huh. Bueno, después dicen que el Congreso lo veían constantemente en el Congreso y que además de ahí lo veían en la plazoleta de comidas de la escuela. A veces venía en la tarde y con más frecuencia después de las 8 de la noche. Yo lo saludaba y hablábamos. Cuando él venía en ocasiones yo lo veía hablar con mi coronel Mosquera y con mi mayor Hernández Aldana, al igual que con el mayor Torres Orjuela. Hay una parte en la que dicen, le preguntan, sírvase manifestar qué razones, motivos o pruebas tiene usted para afirmar que el coronel Gerson Yair Castellanos es homosexual. Y él contestó, yo estuve y tuve conocimiento de que él a los alférez Cortés, Marín, Cifuentes y Vélez, vale la pena aclarar que nunca hacía la propuesta directa, sino que le hacía por intermedio de alguno de nosotros. También tengo conocimiento que los mismos ofrecimientos los hizo a anteriores cursos. Les ofrecía algo de dinero o algo de regalos. Ella en la parte final de este interrogatorio, le preguntan que si él tiene algún conocimiento de que algún alférez o cadete tengan alguna relación con el mismo coronel. Y él responde, no tengo ninguna clase de relación de ese tipo con él. Tengo conocimiento que las propuestas que hace, las hace a diferentes personas, pero no conozco si alguien las ha aceptado. Así termina prácticamente el interrogatorio de él, no agrega absolutamente nada más.
¿Cómo se llama este alférez?
Arboleda.
Muy bien. 8:24, avancemos porque nos quedan todavía dos de estos testimonios para pasar a una entrevista muy triste que hicimos en el equipo de la FM Noticias. Una entrevista muy triste de un uniformado en el 2014. Entonces, apenas empezábamos a trabajar en el tema y hoy queremos presentar ese testimonio. El oficial sigue en la Policía Nacional y está muy temeroso, muy asustado. Lo tienen en el Caquetá. 8:25, es Slobodan. Otro testimonio que está judicializado en los archivos y expedientes de la Fiscalía.
Se trata, Vicky, del testimonio del alférez Cifuentes. Y vamos de una vez. Le preguntan, informe al despacho con qué frecuencia usted tenía comunicación con el coronel Castellanos y de qué forma lo hacía. Responde el alférez Cifuentes. Mi coronel Castellanos me llamaba casi todos los días a mi celular. Yo no recuerdo muy bien, pero algún día en la plazoleta de comidas le di el número. Me ofrecía una amistad y me decía que cuando íbamos a salir a tomarnos unos aguardientes llaneros, yo le decía que un día que tuviera franquicia, y cuando ya empezó a ponerse muy intenso y yo sabía de algunos rumores por parte de mis compañeros, el alférez Marín, el alférez Bedoya de que mi coronel era gay, entonces yo dejaba de contestarle el teléfono. En diciembre mi coronel me invitó a una corrida de toros y a varios de mis compañeros. Él consiguió la salida autorizada por mi coronel Ortega y decidimos, los alférez Vélez Marín y yo, solamente el alférez Cortés Azuero, nosotros no quisimos ir porque no queríamos salir con ese señor y porque ya en ese momento, ¿qué iban a pensar todos los oficiales de nosotros y nos podían tildar de gays? Le preguntan a las Férez y Fuentes, sírvase manifestar en cuántas ocasiones salió usted con el coronel Castellanos, a qué lugares acudieron, en compañía de qué personas y si lo hizo en franquicia o disfrutando de algún permiso especial. Responde las Férez y Fuentes, la primera vez fue en una franquicia, más o menos en diciembre del año pasado estuvimos en el municipio de Chía en compañía de las Férez Vélez, allí estuvimos en un asadero, almorzamos, nos encontramos en el centro comercial y Cerracien y allí mi coronel nos recogió en una camioneta tipo burbuja. Esa vez charlamos común y corriente y después paramos en un sitio de postres y al regreso me acercó al Tunal, donde queda el apartamento de mi compañera Lady, relata el alférez y Fuentes. Uh-huh. La segunda vez fue el 29 de diciembre, ya estábamos en vacaciones, él nos llamó junto con el alférez Vélez y fuimos a un centro comercial. Él nos recogió al pie del barrio Banderas. En el centro comercial comimos y entramos a un local de lociones y nos dijo, hablando del coronel, que escogiéramos una loción cada uno. Nosotros aceptamos y yo escogí una de marca de 165 mil pesos y el alférez Vélez, no recuerdo bien si escogió alguna. Después pasamos a un local de tenis y allí nos dijo que escogiéramos lo que quisiéramos. Cada uno escogió un par, los míos eran de marca Adidas y costaron 240 mil pesos y los de Vélez eran del mismo precio y no me acuerdo de la marca. Sigue el relato de alférez y Fuentes diciendo que la tercera vez fue en el mes de enero. En una ocasión en la escuela, en la plazolita de comidas, yo lo había comentado que iba a ir a Manizales a pasar vacaciones a la casa de mi compañero Marín. Entonces, él me dijo que también tenía que ir a trabajar en la temporada taurina, hablando del coronel, y que si yo quería podía trabajar con él, que me pagaba 200 mil pesos. Él me llamó al celular y me dijo que si al fin iba a ir a Manizales, que él iba en carro, y yo le dije que sí, viajaba, pero en compañía de mi novia. Él no puso problema y nos quedamos de encontrar en el club militar y viajamos de noche, paramos en un hotel en Honda para descansar y él se quedó en una habitación y yo con mi novia en contra, en otra, después de la mañana continuamos con el viaje, es lo que dice el alférez y Fuentes. Le preguntan, y atención Vicky, a esta parte, sírvase manifestar si en alguna ocasión el coronel Castellanos le hizo alguna propuesta para sostener relaciones sexuales y le ofreció dinero o dádivas a cambio de ello. Uh-huh. Responde el alférez y Fuentes, antes del viaje a Manizales por teléfono, él me insinuó de algo que él llamaba el negocio, que si lo íbamos a hacer, había una motocicleta Biwis. Después también me hablaba de $2,000 hasta llegar a $4,000. Yo interpretaba, dice el alférez, por la forma de la propuesta, que se trataba de tener relaciones sexuales con él y a cambio recibiría el ofrecimiento de la moto y también del dinero. Le preguntan, diga al despacho si por intermedio de algún oficial o estudiante, el coronel Castellanos le hizo alguna propuesta de sostener relaciones sexuales. Contesta, mi coronel Castellanos le dijo al alférez Marín que me hiciera saber de la propuesta y mi compañero me contó eso para que yo me enterara de lo que él estaba pensando, que había una cantidad de varios millones para que yo aceptara. Le preguntan al alférez, diga al despacho si tiene conocimiento a qué otros estudiantes el coronel Castellanos les hizo esa misma propuesta y si alguno aceptó. Contesta al alférez, yo sabía que les hizo esa clase de propuestas. ¿Sí? A los alférez Marín, Vélez, Cortés, Arboleda.
Vuelven y aparecen los mismos nombres en todas las declaraciones de los protagonistas, de las víctimas. En fin, es realmente impresionante.
Continúa el alférez y Fuentes diciendo, sé que mi coronel Castellanos estaba muy interesado en el cadete Millán de la compañía Gilibert. Además los veía muy seguido hablando aquí en la escuela, pero no sé si le hizo la misma propuesta. Le preguntan al alférez, sírvase manifestar qué argumentos tiene para considerar al coronel Castellanos como una persona con conductas homosexuales. Contesta el alférez, yo considero que resulta muy extraño que mi coronel solamente busque, llame y salga con hombres y que les haga regalos, que tenga detalles con ellos y que quiera impresionarlos. Además, a mis compañeros Marín y Vélez, él les hizo propuesta para que sostuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero. Le preguntan, informe al despacho por qué motivo, si usted afirma que la conducta del coronel Castellanos resultaba sospechosa y a algunos de sus compañeros les había hecho propuestas sexuales, inclusive a usted en forma figurada, ¿por qué aceptó los regalos que le hizo las invitaciones y las llamadas? Contesta Las Férez. Lo de los regalos fue antes de hacerme la propuesta. Lo otro fue la presión y el temor de que una persona con el poder que él tenía fuera a sentirse indignado. Le preguntan a Las Férez y Fuentes, sírvase manifestar a qué superiores o compañeros les informó usted de lo que estaba ocurriendo con el coronel Castellanos. Responde, no, yo no le informé a ninguno de mis superiores ni tampoco a mis compañeros, aparte de los que habían sido abordados por mi coronel Castellanos, es decir, Marín Guarín, Cortés Azuero, Vélez Bedoya y Arboleda Garzón, aunque quiero agregar que mis otros compañeros le habían informado al mayor Torres Orjuela sobre esta declaración. Y finaliza la declaración, le preguntan, diga al despacho si tiene algo más que agregar, enmendar o corregir a la presidenta de diligencia, y contesta, sí, cuando se me preguntó respecto a las veces que salí con mi coronel Castellanos, olvidé decir que él llegó una vez a Villavicencio con el alférez Vélez y este último, quien me dijo que le ayudara a orientarlo en esa ciudad, eso fue lo más o menos en noviembre del año pasado. Yo lo llevé primero a un restaurante para que almorzara en ese mismo día con mi coronel. Ese día se regresó a Bogotá y mi compañero Vélez se quedó en Villavicencio. Y así termina esta declaración, Vicky, del alférez Cifuentes.
El alférez Cifuentes, 8:32 a.m. ¿Quién era el director de la policía en el año 2006, por esa época de las declaraciones?
Era el general Jorge Daniel Castro Castro. Él fue director de la policía entre noviembre 13 de 2003 y mayo de 2007. Recordemos que este general ha sido acusado por el coronel Pedro María León Valenzuela de hacer parte de una red de narcotráfico que operaba en el aeropuerto El Dorado. Por esos días sacaron 409 kilos de cocaína hacia México con la supuesta ayuda del coronel Castro Castro. El coronel que denunció esto, que es el coronel Valenzuela, pues fue castigado por hacer esta denuncia y todavía está esperando que la policía lo restituya en su cargo según decisión de la Corte Constitucional.
Mire, lo que no, ¿y qué directores han pasado por la policía desde entonces? Digo, desde que ya se judicializó esto, ese sería un dato interesante de tener.
Vino Naranjo, ajá. Oscar Naranjo, luego el general Riaño y luego el general Palomino. Han sido cuatro.
León Riaño.
León Riaño,
sí, sí, señor. Riaño. ¿Y cuáles fiscales han estado también este tiempo, desde 2006?
Pues Iguarán, Eduardo Montealegre, Luis Camilo Osorio, desde el 2006, claro, 9 años. Y nos falta la doctora Vivian.
Vivian Morales.
¿Cierto? Iguarán alcanzó a estar ahí también.
Ya le verificó bien la fecha, claro. Porque los últimos fueron así, sí fue Iguarán, el doctor Luis Camilo Osorio.
Que es costeño, ¿cómo se llama?
Encargado el doctor Guillermo Mendoza Diago, estuvo tan encargado Vivian Morales y después...
Miremos con exactitud.
Ministros de la Defensa, también Vicky, Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de 2006 a 2009, luego Gabriel Silva, Rodrigo Rivera, Juan Carlos Pinzón y ahora Luis Carlos Villegas.
Muy bien, pues para retomar a esta hora la información y continuar con esta información extraordinaria, tenemos... Presentamos por primera vez los testimonios judicializados de los alférez en la Escuela de Cadetes de la Policía que dicen cómo actuaba la llamada Comunidad del Anillo ante la mirada indolente, podemos decirlo así, ante la mirada inoperante de todos los directores que han pasado por la institución y los altos mandos de la policía, igualmente de la Fiscalía General de la Nación. 8:34 a.m, seguimos con estos testimonios que le hacen honor a destapar un escándalo que durante muchos años ha sido casi que un rumor, y excúsenme, no sé si se puede utilizar esta palabra, Hassan, pero un rumor sagrado en la policía. Todo el mundo sabe, pero nadie puede hablar.
Tapen, tapen, Vicky, porque aquí lo que se está revelando, y Jairo lo decía muy bien, esto ya no es un rumor, esto aquí están las denuncias, están los testimonios, y son muy claros, los he estado escuchando atentamente.
Vicky, ya le tengo el dato, hay que decir que el doctor Luis Camilo Osorio
no alcanzó a estar,
uh-huh. Él estuvo entre el año 2001 y 2005, del 2005 al 2009, pues llega el doctor Mario Germán y Guarán Arana, después estuvo entre el 2009 y 2010 Guillermo Mendoza Diago, encargado, y después pues es cuando llega la doctora Vivian Morales, y como ya todos conocemos, la fue reemplazada por el doctor Luis Eduardo Montealegre, quien es el actual fiscal. fiscal general, y hay que decirlo que durante su administración fue que se ordenó reabrir toda esta investigación, todo este proceso, y ya hay un equipo en la Unidad Nacional de Derechos Humanos que está atendiendo el caso.
¿Quién era el director de la Escuela General Santander en esa época?
Busque
que ese dato es clave. 8:36, tenemos más testimonios. Esta vez, Nancy, es del alférez Vélez, Vicky.
El alférez Vélez inicia esta diligencia, le preguntan al alférez: sírvase manifestar a este despacho si usted conoce al teniente coronel Gerson Castellanos, en caso afirmativo, desde hace cuánto tiempo, en qué circunstancias y qué vínculo sostiene con él. Contesta el alférez: yo sí lo conocí cuando estaba en una ceremonia de graduación de subtenientes en la compañía Gilibert. Yo estaba en protocolo, él se me acercó, entablamos una conversación y dentro de la conversación me dijo que cuando me iba a dejar invitar para que me gastara whisky. Me dio el número de su teléfono celular, del cual yo hice caso omiso. Después me di cuenta que mi compañero Marín salía con él. Comenzaron a suceder una serie de salidas, la primera de ellas a la pesquera Jaramillo. Estábamos allí de franquicia normal, charlamos, comimos. Como era la primera salida, no me hizo ninguna clase de propuesta. Esta vez se dedicó a hablar de las cosas que tenía, de la plata que tenía en su cuenta. Preguntaba el saldo de su cuenta y nos mostraba que tenía 40 millones de pesos. En otra ocasión fuimos al club militar. Ya la tercera vez salimos hacia Chí, a un lugar de postres. Él sentaba en la parte delantera del carro al que le gustaba y le entablaba más conversación. Ese día me sentó a mí en la parte delantera.
Miércoles, o sea, le tocó a él.
Le tocó a él, chuleado. Dios mío. Estaba en la mira. Y me iba insinuando muy prudentemente y con gestos y tonos para que yo me pusiera a pensar. La siguiente salida fue al Centro Comercial Andino en compañía de Cifuentes. Allí nos hizo regalos. Me compró una loción y un celular. A Cifuentes le compró unos tenis y también una loción. En la sexta salida fuimos con Marín a Chía, a un restaurante que no recuerdo el nombre. Eso fue en el mismo diciembre. Y ese día sí me hicieron una propuesta abiertamente. Me dijo que si me iba a quedar grande, reinar. Es decir, atender las propuestas de tener relaciones sexuales con él y recibir 1 millón de pesos. Que decidiera cuándo y dónde. Y decidiera una noche para estar con él. Yo inmediatamente me di cuenta que me insinuaba tener relaciones sexuales con él y en ese momento me hice el loco. Me hice el bobo y después de esto nos fuimos. En la séptima salida, pues fui con mi coronel Castellanos a Villavicencio y allí hice caso omiso de cualquier cosa. Sin embargo, ocurrieron varias cosas.
Este es el testimonio del alférez
Vélez.
Vélez, muy bien.
Después de esto, pues me dijeron que a él le gustaba, que yo le gustaba a él y me invitaron a toros, pero yo dije que a mí no me gustaba. Le preguntan en la diligencia, sírvase manifestar si el coronel Castellanos le pidió colaboración para contactar a otros alumnos de la escuela. Contesta el alférez Vélez, sí, él me llamó como 3 veces para que le buscara al cadete Otálvaro de la compañía Bolívar y que le dijera que por qué no le contestaba el celular. Pero como él siempre lo llamaba a uno por la tarde o por la noche y como yo estaba realmente ocupado, yo nunca le llevé esas razones al cadete. También en varias ocasiones me pidió que le fuera contactando a estudiantes que a él le iban gustando. Por ejemplo, Gómez, Galvis, Lucumí, Pérez, Gómez y Angarita. Y pues yo me
dije, estos son otros nombres.
Otro nombre de los que iba viendo para que se los fuera contactando. Y lo que yo me di cuenta, que me dijeron de mi coronel Castellanos, es que hay otras personas cercanas a él. Esos son Galvis, Pérez, Arboleda, Cifuentes, Marín, Cortés y yo, obviamente. Más adelante, en esta misma diligencia del alférez Vélez, en esta parte, Vicky, le preguntan directamente, sírvase manifestar, ¿qué argumentos tiene usted para afirmar que el coronel Castellanos es homosexual? Primero que todo, porque yo sabía desde hacía mucho tiempo a través de los comentarios que hacían acerca de su homosexualidad. También por los comentarios de los alférez Cortés, Arboleda, Cifuentes. Segundo, la propuesta que me hizo de tener sexo con él a cambio de dinero. Tercero, porque el alférez Marín me contaba que a mi coronel Castellanos le gustaba ser pasivo, explicándome que le gustaba que lo penetraran. Por esa actividad sexual era que él ofrecía dinero. Le siguen preguntando, diga al despacho si usted ha compartido con el señor Castellanos en alguna reunión o fiesta. En caso afirmativo, conteste sí. Bueno, él contesta ahí que estuvieron en una fiesta, que finalmente no ocurre nada. En otra parte de la diligencia le dicen,
señora,
diga al despacho si usted le informó a algún superior o algún mando sobre las propuestas concretas de tener sexo a cambio de dinero con el coronel Castellanos. Contesta el alférez, sí, yo le conté al mayor Torres, más o menos en octubre del año pasado. que había salido con mi coronel y que él me regalaba cosas. Entonces el mayor me dijo, pilas con eso. Ese es básicamente el relato que hace este alférez, el alférez Vélez Vicky.
Son las 8 de la mañana, 41 minutos. ¿Quién era el director de la escuela en ese momento, en el 2006?
El coronel Álvaro Caro Meléndez. Él fue director desde el 14 de diciembre de 2004 hasta el 21 de julio del año 2006.
Vicky, y hay que decir lo siguiente, de manera extraoficial, ya los investigadores tienen el reporte,
sí,
tienen algunas versiones sobre lo que está sucediendo actualmente sobre esta comunidad del Anillo. Dicen que muchos oficiales retirados todavía tienen injerencia, que la comunidad sigue más viva que nunca, que esto sigue ocurriendo actualmente en la Escuela de Policía General Santander. Actualmente está el general Gonzalo Ricardo Londoño Portela como director de la escuela. Y están verificando estas informaciones, porque como usted lo decía, Vicky, sí, lo que dicen, y está en manos de los investigadores, es que actualmente, allí en la escuela de formación...
Sigue viviendo de la comunidad policía, del Anillo.
En la General Santander, siguen ocurriendo estos hechos con la comunidad del Anillo.
Hay que decir lo siguiente, Hassan, y es que no es un delito ser homosexual. Que aquí no estamos ensañados contra los homosexuales que pueda haber en la Policía Nacional, no señor. Lo que no puede ser es que así sea usted heterosexual o homosexual, lo que no puede ser es que usted acose a sus subalternos, los prostituya, los venda, los compre, eso es una red.
Es que aquí hay una cadena de mando, es que empezando por ahí Vicky se estaría violando absolutamente todos los protocolos, es que buscar o ofrecer o prostituir a una persona que está iniciando su carrera militar... Diciéndole, es que yo le pago para que usted tenga actividades sexuales o favores sexuales con un superior, eso es un delito.
Sí. Es un delito.
Ahora, ese es un tema, Vicky, perdóneme, el otro tema es de dónde sale tanto dinero. Es que ofrecer 3 millones, 4 millones, comprarle zapatos, invitarlos a toro.
Lociones.
No creo que el sueldo de un general, lociones, o que el sueldo de un general se pueda sostener pues este tipo de cosas.
Y como lo dice uno de los alférez, nos mostraba que tenía en
mucha plata.
Su poder mucha plata. Y
en
eso.
Bolsas, ¿no?
Incluso hablaba de que en alguno de ellos, que en uno de los recibos, él se jactaba de mostrarle que tenía hasta 40 millones de pesos en su cuenta.
La cuenta del banco. Mire, para quienes apenas llegan a la sintonía, pueden encontrar ya en www.lafm.com.co 5 testimonios judicializados de uniformados, alférez, que desde el año 2006 alertaron de la existencia de la comunidad del Anillo en la policía. Lo contamos temprano. Muchos medios de comunicación se han interesado en este caso. Han hecho algunas entregas periodísticas del tema. Hoy estamos entregando los testimonios judicializados que están en los expedientes acerca de cómo ha operado esta red dentro de la policía y sobre todo con la anuencia, con la indiferencia, por la omisión. Uno no sabe, cada caso puede ser distinto, pero en algunos casos será omisión, en otros será complicidad de directores de la Policía Nacional que han pasado por ahí desde el año 2006, porque la red operaba desde antes del 2006. En el 2006 es que se destapan estos testimonios. 8:44. Un dato, Nancy, un dato para curioso. Pasar a presentar un testimonio realmente estremecedora.
Ahora que Juan Pablo hablaba de quién era el director en ese momento de la EXAN, pues hay que decir que era, como lo señaló el general Caro Meléndez, que es también compañero del mismo curso, tanto del que fue director hasta hace poco, José Roberto León Reaño, y después el general Palomino. Son todos compañeros de curso. Y otro dato curioso, cuando termina Caro Meléndez, el general Caro Meléndez, su dirección allí en la escuela de cadetes, pues le recibe el hermano del general José Roberto León Reaño, el cuestionado Janio León Reaño.
Ah, qué interesante, todo muy conectado.
Muy, muy, muy curioso todo esto, unos intríngulis ahí.
Todo muy, muy, muy conectado.
Bueno, pues a continuación van a escuchar, como les digo, un testimonio sobre el cual quiero contarles la siguiente historia. En el año 2014, ¿estábamos en qué mes?
Estábamos exactamente en mayo.
En el mes de mayo. Un oficial... Un oficial, su familia, para ser exactos, se comunicaron con la FM Noticias.
Sí.
Entonces, ese oficial estaba muy grave de salud. Estaba en la clínica de la policía en Bogotá internado. Yo no sé si estaba en cuidado intensivo o estaba ya en la habitación en el momento en el que estuvimos con él.
Cuando pudimos hablar con él ya estaba en habitación.
Ya estaba en habitación. ¿Había sufrido un derrame cerebral?
Sí,
un problema como cardiovascular. Uh-huh. Bueno, resulta que nosotros acudimos a vernos con ese teniente entonces. El teniente nos hizo un relato estremecedor. Él es el teniente Ángelo
Palacios.
Palacios. Hoy es capitán. Hoy está en el Caquetá. Entonces era teniente y había sido víctima de unas cosas aterradoras. Nosotros empezamos entonces desde mayo a investigar el tema para no sacar un testimonio suelto sin tener mayores consistencias y por eso hoy, apenas hoy, un poco más de un año después, nos atrevemos a publicarlo, primero pidiendo a los superiores del director de la Policía Nacional que protejan a este hoy capitán Ángelo Palacios. Primero eso, que lo protejan. Segundo, que no permitan que lo saquen de la institución, que le den seguridad y que no vayan a permitir que lo revictimicen, porque hoy estamos publicando este testimonio. Él es capitán, está en el Caquetá hoy, trabaja en el tránsito, si mal no estoy, Angélica.
Es comandante de tránsito de Florencia.
Rogo mucho para que no lo trasladaran. Ya en unos segundos después del testimonio les contamos todo su viacrucis. Y uno podría decir que ha sobrevivido al abuso sexual, ha sobrevivido a las presiones, al acoso, a todo lo que le ha sucedido en la Policía Nacional. Él sigue allí. Lo contactamos, le dijimos, mire, necesitamos que hoy nos dé su testimonio, pero él tiene mucho miedo y es comprensible, es respetable. Por eso hoy desde aquí, desde este equipo periodístico de la FM Noticias, lo único que pedimos es que lo cuiden, que no lo vayan a sacar de la policía, que lo dejen continuar con su carrera en la policía porque él ama esa institución y que no vayan a vengarse de él por lo que hoy vamos a presentar. Aquí está el testimonio de Angélica Barrera a las 8 de la mañana, 48 minutos. Cumplimos con nuestro deber.
El 28 de mayo de 2014, en el quinto piso del Hospital Central de la Policía Nacional, conocimos el testimonio del entonces comandante de las áreas 1 y 5 de la Policía de Tránsito de Bogotá. Para esa época, teniente Ángelo Palacios, quien estaba internado por presentar un episodio de derrame cerebral a sus 29 años. Desde allí quiso contar su historia a la FM. Está relacionada con la comunidad del Anillo y aseguró ser víctima de ella. Era una supuesta red de prostitución al interior de la escuela de cadetes. Palacios manifestó ser víctima no solo del coronel Gerson Jair Castellanos, sino que también nombró en su denuncia a otro alto mando.
Él iba a la escuela de oficiales y buscaba a los cadetes que él quería. Nos llevaba como abanderados primero en el Congreso de la República y nos colocaba con unas banderas alrededor de donde estaban los senadores. Yo notaba que él agarraba, nos miraba y se reía. Y otros señores que estaban abajo también, pero yo no sabía qué era. Después él me dijo que fuéramos a ahogar bolos al club militar, que quería ir a ahogar bolos al club militar. Y yo le dije, vamos, mi coronel. Me dijo, sí, yo le voy a ayudar a usted para que cuando se gradúe vaya para un buen puesto. Me dijo. Y yo le dije, bueno, mi coronel, gracias. Y él me llevó, me subió a la camioneta que él tenía y me llevó para el club militar. Allá en el club militar me dijo, camine, acompáñeme que voy a sacar plata y eso, pero tómese una, mira, y compré una botellita de agua, ¿no? Yo tomé esa agua y yo me empecé a sentir mareado, pero, y él me subió al segundo piso donde estaban todos los cuartos, me metió allá y ahí había otra persona en ese cuarto, no me acuerdo quién era, pero había otra persona y no me acuerdo al otro día que me dolía mucho la cola y
empecé a popochear sangre, bastante sangre. Yo no sabía qué había pasado. Después yo me encontré al coronel y le dije, ¿usted qué me hizo a mí? Yo, ¿por qué estoy así? Me dijo, no, la pasamos rico, lo hicimos rico. Y él me empezó a buscar y me buscaba y me buscaba. Me decía, yo le voy a presentar un general para que lo ayude, me decía, presentar un general.
¿Qué general?
Palomino.
¿Le dijo así?
Sí, él me dijo a mí que era Palomino, que me iba a presentar para que me ayudara, pero que tenía que portarme bien. Y yo le dije, no, yo no quiero portarme bien con nadie, quiero eso, que me deje en paz, ya no me busque más. Me dijo, ay, yo le voy a presentar varios amigos, le voy a presentar al senador Ferro y a otros senadores para que usted tenga unas varas duras, como ellos son los que toman las decisiones en la policía, para que le ayuden a usted, me dice.
Intentó denunciar en su momento.
Porque la próxima vez que usted me vaya a buscar, yo voy a contar todo. Y él me dijo que la palabra suya no es nada contra la de nosotros, me decía. Usted no es nadie, me decía. Usted ni que era un teniente todavía. Yo ya soy un coronel, tengo mucha vara. Nadie le va a creer a usted. Nadie, me decía él a mí.
Sin embargo, recuerda el día que conoció a la teniente Lina Maritza Zapata, quien al parecer sabía lo que estaba sucediendo.
Y se me acercó una señorita caete, menos antigua que yo, y ella se quedó mirando, me miraba, me dijo, usted también fue víctima, ¿cierto? Entonces yo me quedé mirando y yo le dije, ¿de qué me habla usted? Me dice, usted sabe, yo sé qué es lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces yo le dije, no, niña, ¿de qué me está hablando usted, caete? Ya me dijo, yo sé también que usted también fue, ¿no? Porque hay un álbum, me decía ella, un álbum. Yo un álbum de qué, pero yo nunca lo vi, el álbum no lo vi. Lo que sí vi ese día fue que en el carro él tenía un bolso con plata. Me decía, cuando quiera plata, que hay plata, me mostraba a mí. El día ese que me recogió.
La teniente Lina María murió en extrañas circunstancias, al parecer se suicidó. Y 7 años después la familia de la joven pidió reabrir el proceso para determinar si su muerte había sido ocasionada por terceros. Palacio se sentía perseguido.
No me da temor y miedo que me mataran, no me da miedo que de pronto me hicieran algo en la policía, porque ahorita tiene una persecución conmigo. Todo el mundo me acosa, todo el mundo me persigue. Han llegado al límite que me dicen que yo soy recomendado. Ahí mismo dicen que yo soy recomendado de General Palomino.
¿Recomendado algo bueno o algo malo?
Para que me saquen de acá, me echen.
¿Quién dice eso?
Ah, me han dicho varias personas. Uno de los muchachos que trabaja en Inspección General me dijo, mami, teniente, no pierda el tiempo con abogados ni nada. Usted ya lo conoce, mi General Palomino, usted es recomendado a él. Recomendado es cuando uno está pintado o cuando uno está en consigna para que lo jodan. Y ya sí me tienen a mí en consigna. Ya yo ahorita así enfermito como estoy, quiero que sepan todo, la verdad.
Según denunció, incluso en convalecencia recibía burlas de sus superiores.
Cada rato se me viene la sangre por la nariz y la boca. Y yo pedía permisos para que me dieran permisos para que me dieran médico. Me decían que eso era el embarazo. Yo estaba embarazado. Y cuando se me venía la sangre, que a mí me había llegado el periodo, eran las respuestas que me daban a mí. Siento asco de todo el mundo. Yo es porque mi mamita está al lado mío, ¿no? Si no, ya no estuviera en este mundo, porque me siento desgraciado. Yo me miro al espejo y me siento asquiento, me da asco.
Hay contrastes entre el orgullo de ser oficial de la policía y la situación que afronta.
Mi sobrinito chiquitico, digo, usted es teniente, te mato. Y se pone la gorra y el kepi mío y me dice, tío, mire, y hace así. Y dice, tío, mire, yo voy a ser policía igual a usted. Y yo digo, dentro de mí, no, yo no quiero. Yo no quiero porque no sabe todo lo que he pasado yo acá.
Pero rompió el silencio porque, según él, no quiere que esto se repita.
Yo estoy colocando por medio mi carrera, mi vida, para que esto no le pase más a los muchachos ni a los policías. Sí, por eso me da lástima. Todo el mundo quiere retirarse de acá por eso. Las injusticias que hacen, como abusan de los policías. Duro, duro.
8:55. Decidimos publicar este testimonio por cuanto investigamos más de un año lo que había detrás de toda esta situación. Por eso hoy decidimos publicar el testimonio del hoy capitán, entonces teniente, Ángelo Palacio. Se salvó, se ha salvado, ha sobrevivido a todo lo que le ha venido encima tras destaparse frente a todas las atrocidades que ha vivido en la Policía Nacional. Hoy está en el Caquetá, es capitán, lo contactamos y está muy temeroso, sobre todo por las represalias que puedan tomar en su contra. Miremos un poco el caso particular de él, todas las batallas que ha tenido que librar, incluso investigaciones internas.
Sí, Vicky, él efectivamente siempre luchó para que no lo enviaran hacia el Caquetá y siguieran adelante sus investigaciones. Estuvimos investigando el proceso de este capitán y encontramos que efectivamente el 25 de agosto de 2014 el uniformado envió una carta al general Ramiro Mena, quien para ese entonces se desempeñaba como director de tránsito y transporte a nivel nacional.
Hoy es el director de la Inspección General, es el inspector general de la Policía Nacional, que por cierto está fuera del país, entendemos que está en Europa, si mal no estoy. Dígame, Angélica.
Bueno, pues en esa carta...
En Paraguay me dicen que está el general Mena. Bueno, cuénteme.
Listo, en esa carta solicita que no lo trasladen para el Caquetá. Entre los argumentos mencionaba que en su momento la Fiscalía General de la Nación le comunicó oficialmente a la Policía Nacional el nivel de riesgo que él en el que él se encontraba. Y señaló que con el traslado se podría perjudicar el normal desarrollo de la investigación, vulnerándole sus derechos como víctima y testigo. Ese documento fue radicado el 25 de agosto de 2014 en la Dirección de Tránsito a las 12:30 de la tarde.
Hay que decir que también el entonces teniente Ángelo contactó a las autoridades y también entregó su testimonio, testimonio que les confesamos aquí claramente. No hemos encontrado en la fiscalía aún, pero estamos buscando. Pasaron 3 semanas aproximadamente para que el general Ramiro Mena le respondiera mediante un oficio entregado el 17 de septiembre de ese mismo año. ¿Qué respondió?
En el documento le dice que tal como lo ordenó el fiscal 51 en julio de 2014, se le asignó un policía para que lo escoltara salvaguardando su integridad, mientras el director de protección y servicios especializados de la policía evaluaba los riesgos y determinaba las medidas de seguridad pertinentes. Respecto a reconsiderar el traslado, fue claro en señalar que la petición no podía ser atendida por la Dirección de Tránsito, sino que era necesario manejar el tema por Talento Humano o la Subdirección General de la Policía. Al parecer, el capitán Palacios, a la fecha, no tiene esquema de seguridad ni tampoco tiene autorización para portar armas por su estado de salud.
Y está en el Caquetá. Finalmente lo trasladaron. Según se conoció en diferentes documentos radicados por el uniformado y según conocimos aquí en la FM, ¿estaría siendo víctima de persecución laboral?
Sí, lo que le estaba desencadenando problemas psicológicos debido al alto nivel de estrés, maltratos y discriminación a la que eran sometidos.
Conocimos una carta de la mamá.
Sí, la señora Floralba Montero, quien es pues la madre del capitán, le dirigía esa carta al senador, al entonces senador Juan Lozano. Eso sucedió el 5 de junio de 2014, en la que pedía interviniera y frenara, abro comillas, la situación injusta laboral que se está cometiendo contra mi hijo. Ha sido tanta la presión y persecución laboral que para mayo de 2014 presentó un desmayo acompañado de un episodio de sangre por boca, nariz y oído a causa de un inicio de un derrame cerebral.
Mire, Angélica, al parecer lo que ellos llaman persecución llegó incluso a abrirle una investigación por unos hechos de corrupción en los que no habría participado Palacios, entre otras cosas, lo absolvieron, pero lo estuvieron investigando por eso.
Sí, eso según lo indica un documento que está membreteado con el escudo de la Policía Metropolitana de Bogotá, ahí aparece un oficio donde el oficial cuenta que todo inició en 2012, cuando el administrador de un parqueadero de Soacha, identificado como Armando Pinzón, lo llamó para proponerle un negocio que consistía en inmovilizar más vehículos y dejarlos en su parqueadero a cambio de algunos ingresos monetarios. Según Palacios, el administrador le contó esta parte, que altos oficiales también recibían prebendas. Mire, acá abro comillas.
Muestre a ver.
Manifestaba dar divisas a algunos oficiales a cambio de favores prestados, entre los cuales menciona al señor general Palomino, el señor general Castañeda y el señor coronel Manuel Silva Niño.
Cierro comillas. Palacio, según parece, se negó a las pretensiones y recibió amenazas por parte del administrador del parqueadero, quien habría señalado que era amigo de los generales mencionados y que lo haría echar de la policía. Días después, un medio de comunicación hizo públicos los hechos de corrupción que estaban ocurriendo en el parqueadero de Soacha y salió a relucir el nombre del entonces teniente Ángelo Palacios. Empezó el proceso de investigación y en mayo del 2013 le notificaron que era destituido e inhabilitado por 12 años para trabajar en cargos públicos. Según Palacios, con el tiempo se descubrió que varios uniformados fueron presionados para rendir indagatoria en contra de él, indicando que si lo hacían podrían ser trasladados y así desestabilizarían su núcleo familiar. O sea, los amenazaban era con que tenían que declarar porque si no los trasladaban, que es tal vez una de las cosas que más con la que más presionan a los miembros de la policía. Es decir, si usted no hace esto, pues se va al Putumayo, se va al Caquetá, y ningún policía quiere ir a esas zonas. Por lo menos saben que si van, corren un alto riesgo en sus vidas.
Es que precisamente, Vicky, por eso es la gravedad del asunto, porque hay una cadena de mando. Uh-huh. Uno puede tomar, en este caso, decisiones que afecten a quien usted le hizo la propuesta. Y pueden ser además decisiones que pongan en riesgo su vida, enviarlos a zonas rojas, zonas donde hay combates, y premiar a los otros que accedan a lo que usted quiere, diciéndoles entonces lo traslado a trabajar en el Congreso, o que ascienda más rápido. Esa es la gravedad real del asunto.
Pero entonces, ¿qué pasó después de más de 2 años de investigación?
Pues exactamente el 29 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la Nación decidió revocar y absolver la decisión tomada en primera instancia contra el entonces teniente Ángelo Palacios.
Actualmente, como les decimos, el uniformado pues ya ascendió a capitán. Es comandante de la Policía de Tránsito en Florencia, Caquetá. Está lejos de su familia. Y tenemos que repetir que, aunque lo contactamos en varias oportunidades, prefirió hoy no hablar. Teme por su vida, teme por sus seres queridos, en fin, tiene miedo de que le pase algo o de que le pase algo a su familia o simplemente que lo saquen de la institución. Incluso a mí me llamó la atención muchísimo cuando en una de esas llamadas que le hicimos me dijo, mire, por aquí no le puedo decir nada, yo sé que tengo los teléfonos intervenidos, nos están oyendo, usted sabe cómo es.
Qué terrible ese testimonio, Vicky, porque uno lo que escucha es a una persona de la cual han cometido un abuso sistemático. Y qué grave que uno ponga unas denuncias y que el sistema no opere. ¿Cómo es posible escuchar estos testimonios que hemos estado oyendo esta mañana, este en especial, Y saber que ninguna investigación en estos procesos ha seguido un curso por lo menos expedito, que han pasado varios fiscales, que ha cambiado la cúpula en la policía y al parecer mencionan el mismo nombre en todos, este coronel Castellanos, si no estoy mal?
Sí, Yair Castellanos.
¿Y qué ha pasado con él?
Nada.
Es la pregunta que nos hace.
Pues está gobernador encargado.
A propósito, hay otra persona que es mencionada por Ángelo Palacios y es Ferro. ¿Quién es ese Ferro?
El senador Ferro, pues es...
Era senador.
Ex senador, Ferro, sí. Porque actualmente tiene otro cargo.
¿Qué cargo tiene?
Es viceministro del Interior. Él es el que aparece, pues, ahí nombrado por...
Y yo
por
creo que usted recuerda, Juan Mario, que claro. Carlos Ferro siempre fue como un abanderado de las causas de la policía.
Sí, sí.
En el Congreso de la República.
Siempre fue uno de los senadores que, pues, les ayudaba con las promociones, cuando la Comisión Segunda revisaba, pues, todos los la documentación. Aunque eso muchas veces es como, lo hemos dicho casi que algo que notarial, no se entran a debatir, pero sí era de las personas, pero hay que hacer ese trámite, y el senador Ferro sí era muy cercano a las fuerzas militares.
Senador Ferro hoy es viceministro del Interior, ¿lo han llamado a declarar?
No, vamos a verificar, Vicky, porque eso es el trabajo que está haciendo la Fiscalía, como le digo, está desempolvando absolutamente muchos archivos, porque incluso, Hassan, esto... En su momento también fue investigado disciplinariamente por la Procuraduría y también archivó el proceso.
Jairo, pero es que esto no es una logia. Esto me da pena. Aquí también ustedes, en esos testimonios que he escuchado atentamente...
Que lo uno lleva a lo otro, Hassan.
Se habla de políticos. Claro. Favores para políticos.
Hassan, es que los cinco testimonios que presentamos aquí en la FM, todos coinciden en que los sacaban de la escuela y todos iban a parar al Congreso de la República. ¿A dónde? Donde el coronel Gerson Castellanos, que era el jefe de seguridad del Congreso, y ellos decían que lo veían reunido con los policías, con los congresistas, con diferentes políticos y todo. Y recuerde los duros señalamientos que se conocen, que se han hecho, y es que favores sexuales de cadetes de la policía o alférez de la llamada Comunidad del Anillo serían llevados al Congreso para pagar esos favores políticos para los generales que van a ascender.
Mire, no sé si Ángelo todavía está en el tránsito, de pronto ahí hay una imprecisión, pero lo cierto es que sí está en el Caquetá, está en el departamento del Caquetá, y cuando estaba en Bogotá y lo investigaron, pues hacía parte de la policía de tránsito. Son las 9:06. ¿Algo más, Angélica?
Sí, que estaba mirando, y el ex senador Carlos Ferro, pues es el promotor del nuevo código de tránsito, casualmente, entonces siempre ha estado muy vinculado con esos temas de la policía de tránsito y demás.
Sí, claro, es que eso era lo que habíamos dicho hace unos segundos, era un verdadero abanderado de las causas de la Policía Nacional. Quizás uno tendría que decir, Hassan, que la Comunidad del Anillo está viva, que no es una cosa del pasado, que opera con absoluta impunidad, que se salvó de las investigaciones, tanto es así que se cerraron los casos, se cerró el caso en la fiscalía y fue reabierto por la muerte en extrañas circunstancias de una uniformada.
Lina Marixa Zapata.
Sí, dijeron que se había suicidado, pero allí ocurrieron muchas cosas extrañas.
Dicen, por ejemplo, la familia de ella, que hubo una manipulación en la escena, que no hay una concordancia con el disparo, cómo quedó su cuerpo, con el sable. Es decir, un poco de imprecisiones, que es lo que lleva a la familia a pedir a gritos a las autoridades. Incluso, como le decía Vicky, llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que hagan algo. Y es por la familia y por el fiscal Eduardo Montealegre que se reabre esta investigación.
La familia de la uniformada.
La familia de Lina Marixa Zapata y su abogado, que han dado una durísima batalla jurídica para que avancen las investigaciones. Y eso es lo que espera. Lo que espera el país es que se esclarezca exactamente qué pasó con la muerte de Lina Marixa Zapata y qué pasó con estas graves denuncias de la Comunidad del Anillo.
Espéreme un segundo, porque queremos tener una opinión, Hassan, netamente jurídica, y hemos contactado al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el exmagistrado Augusto Ibáñez, quien siempre nos acompaña en este tipo de consultas jurídicas sobre qué delitos se pueden configurar aquí con todos estos testimonios que hemos escuchado, y sobre todo que se han mantenido en la impunidad de una manera, ¿qué podría decir uno? Burda. 9:08.
Saludamos a esta hora de la mañana al doctor Augusto Ibáñez, abogado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Ibáñez, usted ha escuchado estos testimonios desgarradores que hacen los propios alférez sobre la llamada Comunidad del Anillo. Escuchando uno estas declaraciones, ¿qué delitos se podrían tipificar en estos?
Primero que todo, un saludo especial a todos ustedes. No deja uno todos los días de asombrarse con los hechos que imposiblemente debían no presentarse. Es decir, es un tema bastante complejo y de la observación de los testimonios que ustedes ha puesto de presente, pues obviamente es un conjunto de elementos, no solamente disciplinarios sino penales, que ojalá la Fiscalía llegue a una conclusión que sea afortunada para la justicia. Uno observa ahí nada menos ni nada más que una violencia sexual, un acoso laboral, un tema que tiene que ver con un abuso de la función pública, y nada menos y nada más que el proselitismo, que es una casi fórmula de una moderna esclavitud sexual que sería inenarrable desde el punto de vista oficial, pero que los testimonios, me da mucha pena afirmarlo, son casi que contundentes con semejantes elementos que son bastante vergonzantes y vergonzosos para todo un Estado colombiano.
Doctor Ibáñez, ¿qué piensa usted como jurista cuando uno revisa y esta investigación inicialmente fue archivada, no pasó nada? Gracias al fiscal Eduardo Montealegre se reabrió esto y nuevamente está en investigación.
Pues en muy buena hora por parte de la justicia se está llegando a alguna investigación, pero lo más importante no es que salgan las noticias y los titulares de prensa y titulares noticiosos, perdónenme la redundancia, sino que se llegue a una conclusión, porque realmente la policía es una entidad muy importante para el Estado colombiano, y una que especial prestigio desde el punto de vista social, y de una necesidad absoluta entre relaciones sociales que nosotros mantenemos, y esta cuestión se sale de toda órbita.
Doctor Ibáñez, precisamente ahora que habla usted de la policía y de las investigaciones que se tuvieron que haber realizado al interior de ella, ¿también se comete algún tipo de delito el omitir esas investigaciones, el archivarlas?
Pues es que el no investigar es una irregularidad bastante compleja, porque es que se está negando la justicia y se están ocultando los hechos. Usted entenderá la magnitud de una actuación en la cual se archivan hechos que son absolutamente observables e investigables. Esto tiene unas consecuencias de carácter no solamente jurídico, sino político, que hay que reflexionarlas y poner una máquina total de investigación para que se llegue a algún resultado realmente apreciable.
Doctor, como esos hechos ocurrieron hace tantos años, han pasado diferentes directores, han pasado diferentes inspectores de la policía. Digamos, si se reabre una investigación, ¿quiénes entrarían en esa investigación? ¿Quiénes entrarían en ese proceso?
Bueno, muy difícil desde acá observar cada una de las actuaciones, porque sería como una especie de juzgamiento sobre un imponderable, pero realmente lo que está hoy a la vista pública es absolutamente investigable y, perdóneme, debe llegar a un resultado palpable frente a la sociedad.
Pues agradecemos al doctor Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por estar aquí en la FM. Doctor Ibáñez, buenos días y muchas gracias.
Muy buen día, muy buen día.
Tratamos de contactar también a los fiscales que han pasado por la Fiscalía General de la Nación, a los fiscales generales de la Nación, y solo encontramos un testimonio. ¿De quién?
Pues encontramos el testimonio del exfiscal general Guillermo Mendoza Diago. Recordemos que él estuvo encargado de la Fiscalía entre 2009 y 2010, y esto fue lo que nos dijo sobre la información de la Comunidad del Anillo, si la conoció o no.
La información era de los medios de comunicación, pero... Es decir, en mi condición de fiscal delegado ante la Corte nunca tuve ninguna investigación ni se me asignó, pues porque el que asignaba era el fiscal general.
Y doctor Mendoza, cuando usted ya ejerció como fiscal general encargado, ¿conoció alguna denuncia que de pronto el ente acusador estuviera haciendo por este caso de la Comunidad del Anillo?
No tuve conocimiento de eso. Le digo, si esos comentarios se hicieron a nivel mediático en el año 2006, pues por lo regular lo que se espera es que cuando son comentarios se inicia una investigación disciplinaria ya interna para tratar de precisar hechos, porque es que la justicia penal no puede estar explorando cosas si no tiene por lo menos una indicación seria de que se ha cometido un delito. Entonces pienso que de pronto allá en la policía pudieron haber adelantado una investigación disciplinaria interna, pero a mí como fiscal encargado a partir de 2009 hasta enero de 2011 no se me llevó a conocimiento ninguna denuncia en ese sentido.
También vi que contactamos internamente al exfiscal Vivian Morales, dijo que no tuvo ningún conocimiento sobre ese tema de la Comunidad del Anillo, que no sabía de ninguna denuncia, que no se pronunciaba al aire sobre el tema.
Y por supuesto hemos llamado a los exdirectores de la Policía Nacional que pasaron por ahí, por la dirección desde el año 2006. No tengo duda de que desde antes pues estaba ocurriendo, pero las denuncias formales llegaron en 2006 y no ha sido posible contactar a ninguno. Vale la pena buscar a todos los mencionados en este escándalo y, por supuesto, al viceministro del Interior, Carlos Ferro, para que nos cuente qué fue lo que... Digamos, ¿qué pasó? ¿Por qué lo mencionan en todo esto? Hemos recibido muchos mensajes. Hay quienes nos dicen, mire, entonces el coronel mencionado es el coronel...
Jason Castellanos.
Castellanos. Tenía su oficina como jefe de seguridad del Congreso. Exacto. Ahí prácticamente a la entrada del Congreso de la República, y uno sí veía desfilar mucho muchachito bonito por ahí. Muchos alférez, muchos uniformados. Hombre, impresionantes estos testimonios esta mañana. Todos los encuentra en www.lafm.com.co.
Pues Vicky, esto lo que pone a relucir es que dentro de la policía, como en todas las organizaciones, hay que mirar quiénes están ocupando a veces ciertos cargos. Uh-huh. Estas investigaciones no se pueden quedar engavetadas. Es inaceptable.
Es que eso fue lo que ocurrió, y es increíble que un exfiscal general diga, mire, no, a mí nunca me llegó nada de eso.
No, ahí hay miles de procesos, pero la voluntad política y de investigar tiene que estar sobre todo en la cabeza del organismo. Aquí no pueden engavetar este tipo de cosas. Lo que acabamos de escuchar lo que ustedes acaban de leer son testimonios, y testimonios que están muy bien fundamentados y que señalan directamente
con lujo de detalles,
a individuos.
¿No?
Entonces, varias preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué esas investigaciones no salieron a flote? ¿Quiénes son esos políticos que están vinculados ahí pidiendo también favores sexuales? ¿Qué ha pasado y cuántos más alférez están en este momento, hoy en día, que pueden estar atravesando la misma situación? ¿Y qué está haciendo la dirección de la Policía Nacional?
Y la dirección de la Escuela de Policía General Santander, allá está la responsabilidad directa.
A quienes puedan estar hoy sufriendo los mismos hechos de estas personas que ya han denunciado en la Fiscalía.
No sé qué dirá esta mañana el general Rodolfo Palomino. Reiteramos, pedimos toda la protección, por favor, para este señor, hoy capitán Ángelo Palacios. Pedimos que lo cuiden, lo protejan y no permitan bajo ninguna circunstancia que le dañen su carrera en la policía, ni su vida, ni la de su familia. Por lo demás,